Bienvenidos a La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en La Mesa. Gracias, de verdad, es un placer estar con ustedes compartiendo las historias de nuestra gente. La semana pasada, debo decirles que fue emocionante porque me topé con varios podcast escuchas de La Mesa en un evento que conduje. Y fue muy bonito escuchar las opiniones de quien nos sintoniza, descarga nuestras historias semana a semana. Me llenó el corazón, francamente, porque me decían cómo no solamente han aprendido de lo que ocurre en Estados Unidos con los inmigrantes, sino además han valorado la presencia, me decían un par de ellos, en sus vidas, por ejemplo, de sus padres. Porque, pues, en efecto, en algunas de nuestras historias, los padres ya no están. Los padres son nada más recuerdos. Porque la vida de muchos inmigrantes implica dejar atrás la tierra original para ir a una patria adoptiva en donde hay, pues sí, una serie de oportunidades y demás, pero la familia no está en la enorme mayoría de los casos. Incluso en mi caso personal, bueno, mi familia entera vive en México. Y la cantidad de veces que yo veo a mis padres y a mi hermano y a mi sobrina y demás, a mi familia, ya no hablemos de los amigos, pero a mi familia, pues es infinitamente menor a la cantidad de veces que los frecuentaba yo cuando vivía yo allá. Y yo tengo la enorme dicha de poder viajar, de tener una residencia en Estados Unidos. Tengo el privilegio y la dicha de poder viajar a México. Pero las historias de los inmigrantes que han llegado aquí sin documentos, buscando una vida, son distintas y enormemente más dramáticas, enormemente dramáticas. Porque la vida de quienes podemos viajar a México, pues tiene sus momentos agridulces, sin duda, incluso amargos, pero no es trágica. Trágico es el no poder estar en la tierra original cuando los padres se van, o incluso pasar décadas sin ver a los padres o a los hijos. Eso sí es dramático, auténticamente dramático, y se requiere de una fortaleza espiritual enorme, como la que tienen los inmigrantes, como los que tiene nuestra gente para aguantar eso y seguir adelante. Y precisamente por esas razones que hemos cogido dos historias de ese estilo hoy para ustedes. La primera es la de Matilde. Matilde es veracruzana. Y ha tenido una vida intensa, que ya van a conocer ahora, que tiene como punto de referencia emocional a la figura enorme, noble y generosa de su padre. Su padre, que como ella misma dice, le enseñó a hacer cosas que no eran para niñas. Su padre que la convenció de su fuerza, y su padre que murió. Su padre es el punto de referencia emocional de la vida de Matilde, y la manera como lo cuenta es muy emotiva. Matilde en La Mesa.
¿Cómo te llamas?
Matilde Granillo.
Matilde, ¿de dónde eres originaria?
Veracruz.
¿De Veracruz?
De Veracruz.
La mitad de mi familia es de Veracruz.
Pues toda la mía es de Veracruz.
Así que bueno, estamos en familia. Cuéntame de tu infancia en Veracruz, uno de los lugares más hermosos de México. Mi abuelo era de Veracruz. ¿Cómo fue tu infancia en Veracruz?
Ay, pues fue muy bonita. Jugar en la calle, con los niños, ir a la playa cuando hacía mucho calor. Jugar afuera cuando había lluvia. Fue muy bonita la infancia.
¿A qué se dedicaban tus padres?
Mi mamá a la casa y mi papá trabajaba en Astilleros de Veracruz.
¿Y cómo lo recuerdas a él? ¿Tu padre vive?
No, mi padre ya no vive.
¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo pues era tu papá?
Era muy trabajador. Ay, sí. Era cariñoso. Era muy responsable. Nos llevaba a pasear, jugaba con nosotros y me enseñaba cosas que supuestamente solo hacen los hombres. Le gustaba la carpintería y me enseñaba, me ponía a ayudarlo a limar la madera, a hacer las bocinas que se hacían antes.
Ajá.
Todo eso le gustaba a él, hacer
las cajas de bocinas.
Las cajas de bocinas, sí. Era como el niño mayor, porque mi hermano era el pequeño, era el de en medio y pues como que no se identificaba mucho.
Muy juguetón tu padre, jugaba mucho con ustedes.
Sí, nos tiraba la pelota, a él le gustaba mucho el béisbol.
El béisbol.
Uh-huh.
¿Cuántos hermanos tuviste? ¿Cuántos hermanos?
Una hermana y un hermano.
¿Y a ustedes, a las mujeres, les enseñaba cosas de hombres?
No, solo a mí.
Solo a ti. ¿Tú eres la mayor?
Yo soy la mayor, sí. Con mi hermano no se identificó mucho. Y pues mi hermana era la pequeña, ¿no? Entonces, solo era la chiquiona, la consentida, la nena de la casa.
La nena de la casa, pero digamos, el brazo derecho de tu padre eras tú.
Sí, a mí era el que me decía, ayúdame aquí, me enseñó a usar la sierra para cortar la madera, el cepillo para limar la madera o rasparla.
¿Lo admirabas?
Sí, sí.
¿Y tu mamá?
Y mi mamá, pues, estaba en la casa y vendía cosméticos, vendía artículos de plástico para las amas de casa.
¿Fuiste una niña feliz?
Claro que sí, muy feliz.
¿Y estudiaste hasta qué grado?
Yo estudié hasta el segundo semestre de la carrera de leyes.
Así que hasta la universidad fuiste.
Sí.
¿Y qué pasó después? ¿Cómo fue que llegaste a Estados Unidos?
Pues es que el que es mi esposo era mi novio y él se vino para acá con un familiar y le gustó. Y pues nada más regresó, nos casamos y ya no se adecuó allá y se quiso regresar para acá.
¿Él también es veracruzano?
Él también es de Veracruz.
¿Dónde se conocieron?
Nos conocimos en una tienda departamental.
¿Cómo fue eso?
Pues...
¿Estaban los dos comprando y de pronto...?
No, los dos trabajábamos ahí. Los dos trabajábamos ahí.
¿Te casaste en Veracruz y ahí tuviste a tus hijas?
No, mis hijas nacieron aquí. Me casé allá, pero mis hijas nacieron aquí.
¿Te acuerdas el día que le dijiste a tu papá, oye papá, me voy para allá?
Mi papá ya no vivía cuando...
¿Murió joven?
Murió joven, sí.
¿Por qué? ¿De qué murió?
Fue algo muy trágico. Fue algo muy trágico. Fue una experiencia bien difícil, fue un problema bien grande, que mejor prefiero no hablar de ello.
Entonces, ¿murió, dime nada más esto, murió violentamente?
Sí, murió violentamente, sí.
Sí. Sin que me cuentes qué pasó ahí, que no me tienes por qué contar, ¿para ti qué tan difícil fue la pérdida de tu padre?
Fue muy difícil, fue perder la estabilidad emocional, económica.
¿Qué edad tenías tú?
Fue muy difícil. Y ya no era una niña, ya de haber tenido tal vez unos 25, 26 años.
Pero aún así...
Pero aún así fue algo muy difícil. Sí.
¿Tu mamá se recuperó emocionalmente?
Pues sí, al paso de los años, sí. Al paso de los años, sí.
¿Se quedaron en Veracruz?
Sí, todos están en Veracruz.
¿Las razones por las que tu padre murió, es decir, hubo justicia en el caso de tu padre?
Pues no sabría decirle.
¿Cómo ha sido la vida en Estados Unidos?
Muy difícil. Muy difícil porque los estudios que uno tiene allá, aquí no sirven de nada. Y cuando uno no trae un oficio, o sea, de saber hacer algo con sus manos, es muy difícil aquí encontrar trabajo.
¿De qué has trabajado aquí?
Pues aquí solo he trabajado en bodegas, he limpiado casas, he trabajado en McDonald's, he hecho trabajos que nunca hice.
Y que nunca imaginaste que harías.
Y que nunca imaginé que harías, así es. Allá por tener el nivel de estudios que tenía, trabajé en agencia de viajes, trabajé como asistente de abogado, llegué a tener hasta casos que yo llevaba y aquí no he podido desempeñar nada de eso, primero por el idioma. Dos o tres veces he intentado estudiarlo, pero me ha sido difícil ya con una familia y con hijos pequeños.
¿No hablas bien inglés?
No hablo bien el inglés.
Y dices, primero el idioma, ¿y después por qué otra razón?
Primero el idioma, pues más que nada el idioma, más que nada el idioma.
El idioma y esto de los estudios.
Y los estudios, sí, porque aquí si no tienes la carrera totalmente terminada,
claro,
no te sirve de nada ni la secundaria, ni la preparatoria, y mucho menos la universidad.
¿Y tu marido a qué se dedica?
Mi marido se dedica a ventanas, aluminio. Sí.
Dices muy difícil, y sin embargo ha valido la pena. Es decir, ¿crees que venir para acá ha valido la pena? ¿O a veces dices, caray?
Pues económicamente hablando, yo digo que no ha valido la pena, porque yo pienso que tal vez podría vivir mejor allá, ¿verdad? Pero en relación a mis hijas, pues pienso que tal vez sí ha valido la pena, porque son bilingües. Y tienen más oportunidades, tienen no nada más en lo profesional, sino en cuestión de sus actitudes. Aquí puede uno elegir una escuela que tenga baile o que tenga ciencias o que tenga algo que a ellas les llame la atención.
Claro.
Y allá no.
Así que en cierto sentido ha sido, por ponerlo de esta manera, aunque es una palabra fuerte, pero ha sido en cierto sentido un sacrificio pensando en tus hijas también.
Pues si por mí hubiera sido, yo me hubiera ido desde el año que llegué.
¿De regreso?
De regreso, sí. Pero pues primero fue el amor de mi esposo lo que me hizo detenerme. Y pues después cuando nacieron ellas, pues el amor por ellas.
¿Vas a volver a Veracruz a vivir o vas a quedarte en Estados Unidos?
Yo pienso que ya no. Porque la vida de ellas está aquí.
¿Y quién está allá esperándote?
Pues allá está mi mamá, mi hermana, mi sobrina. En realidad mi familia es pequeña.
¿Las ves a veces? ¿Las has visto?
No las he visto. Las veo por la computadora, por el teléfono.
¿Pero hace cuánto que no ves a tu mamá?
Pues como 16 años.
16 años.
Uh-huh.
¿Y a tu hermana también?
Obvio.
Por último, si pudieras mágicamente decirle algo a tu padre, ¿qué le dirías?
Pues que lo extraño mucho.
Gracias. Bonita historia. Listo. Fírmeme la mesa donde usted quiera. Pero al revés.
Pues ahí está la vida de Matilde, una mujer luchadora, una mujer entregada y una mujer que no olvida de dónde viene y de las manos de quién salió. Cuando digo de las manos de quién salió, me refiero evidentemente a la influencia maravillosa de quien la crió. En fin, Rodolfo Hernández nació hace 43 años en Los Altos de Jalisco. Y su vida también tiene un componente muy emotivo. Sus padres le enseñaron desde muy chico la importancia del trabajo. Su padre le enseñó que donde trabajara, Rodolfo diera lo mejor de sí y se entregara. A él le hubiera gustado seguir en la escuela, pero tuvo que salir de los estudios por obvias razones, porque como tantos otros muchachos de su edad, siendo el hijo mayor, tuvo que ir a ayudar a su padre. Así que dejó la escuela a los 14 o 15 años de edad, en plena secundaria, y se fue a trabajar. Lo que pasó después lo cuenta Rodolfo.
¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Rodolfo Hernández.
Rodolfo, ¿de dónde eres originario?
Soy originario de Jalisco, de la región de Los Altos.
Uh-huh.
Mi pueblito se llama Estación Castro.
Estación Castro.
Un municipio que pertenece a Encarnación de Díaz y de cariño le decimos La Chona.
La Chona, así le dicen al lugar donde naciste.
Así le decimos.
O sea, diría soy de La Chona,
Jalisco. Soy de La Chona, Jalisco, exacto.
¿Naciste ahí hace cuántos años?
Hace 43.
43 años.
Exacto.
Cuéntame un poco cómo era la vida en La Chona, Jalisco, cuando eras niño.
Pues, yo en el rancho donde nací, la vida cotidiana es el campo, la ganadería, las vacas, ir a ordeñar en las mañanas, en la tarde, y pues también era parte de ir a estudiar, parte de ir a la escuela. Y nosotros viajábamos en el... Una parte de mi vida fuimos a la secundaria, nos tocaba viajar en camioneta. Una pick-up nos llevaba y nos traía...
¿Estaba lejos de la secundaria?
A diario, sí, como a una hora.
¿Una hora todos los días todos de ida días. Y de regreso Ajá. para estudiar?
Sí, la levantada era a las 5:30 de la mañana para estar allá a las 7, que era cuando comenzaban las clases.
¿Cuántos hermanos tuviste?
Tengo 7, gracias a Dios. 3 hermanos y 4 hermanas.
Cuéntame un poco de tus padres, ¿a qué se dedicaron tus padres?
Ellos se dedicaron todo el tiempo al rancho, a lo que es en la campirana, haciendo lo mismo, las labores del campo. Mi mamá, cumpliendo con las labores del hogar y ayudándole a mi papá también, haciendo...
¿Tu padre vive?
Sí, afortunadamente.
¿Cómo era tu padre? ¿Cómo fue tu padre cuando tú eras niño? ¿Cómo fue, un buen papá?
No, sí, afortunadamente. Yo soy el mayor y él fue muy, muy bueno conmigo. Hasta la fecha tengo 18 años sin verlo, pero él me enseñó mucho, me enseñaba, me daba consejos, me decía cómo había que sobrevivir en la vida. Y
¿cuál fue el mejor consejo que te dio tu padre?
El mejor consejo que me dio mi padre fue que en donde quiera que yo estuviera, le echara todas las ganas que pudiera, que no fuera simplemente uno más, que fuera alguien extra, que diera lo extraordinario de mí. Eso fue lo que dijo él, y porque él así es, muy trabajador, es sobresaliente en el trabajo.
El esfuerzo,
la
lección del esfuerzo.
Exacto, así es.
Ahora, cuéntame un poco de esta época en donde fuiste a la secundaria. ¿Te costaba trabajo despertar tan temprano?
Ah, sí, me costaba trabajo porque...
¿Por qué lo hacías todos los días?
Pues yo tenía la ilusión de seguir estudiando y de superarme, de llegar a ser alguien, algo más que un simple campesino, alguien que pudiera aportar después algo para, digamos, para las mismas necesidades que necesitábamos ahí.
¿Y qué pasó?
Pero pues desafortunadamente, te digo, como era el mayor, tenía que ayudar con los gastos de la familia para mantener a mis otros hermanos, y eso salía, el seguir estudiando salía muy caro, y tuve que optar por dejar el estudio y ayudarle a mi papá.
¿A qué edad dejaste de estudiar?
A los 15, casi cumplido los 16. Nomás terminé la secundaria.
Yo sé que es imposible haber pensado en otro camino, pero ¿te arrepientes? ¿Te hubiera gustado seguir estudiando?
Sí, me hubiera gustado seguir, en el camino de la educación, porque yo pienso que esa es la base de formar un futuro más estable, más contundente en la vida. Y es por eso que ahora con mis hijos yo les digo que ellos le pongan ganas al estudio y cuentan con nuestro apoyo para seguir adelante.
¿Cómo llegaste a Estados Unidos?
Pues como la mayoría de todos, un amigo, un familiar me dijo que si nos podíamos venir, y yo acababa de llegar de la capital de Guadalajara, y sí, yo tenía el interés también de venirme para acá.
¿Cómo fue el momento en que te fuiste de tu tierra? ¿Te acuerdas del momento en que empezaste a dejar de ver tu tierra?
Sí, pues fue cuando salimos del aeropuerto. En ese tiempo era en Lagos de Moreno, había un aeropuerto pequeño. Y pues sí, cuando se sube uno al avión y empieza a despegar, ve uno que tal vez regresa, pues uno se va, pero no sabe si volverá o no.
¿De esto hace 18 años?
De eso hace 25, porque fui cuando tenía 5 años, en el 99, y fui por un mes y de ahí me regresé. y ya no he vuelto a ir.
¿Desde entonces no has vuelto?
Desde entonces no he vuelto.
¿Aquí hiciste una familia?
Aquí tengo una familia, aquí me vine soltero y aquí conocí a mi señora.
¿De dónde es tu mujer?
Ella es pertenece a León, Guanajuato, okay. Más específico de Silao.
¿Y tienes cuántos hijos?
Tres
hijos.
Ajá, dos niños y una niña.
¿Cuál es la mayor lección que tú le quieres dar a tus hijos?
Yo le quiero, a diario les doy consejos de que si no es sin estudio, no van a llegar a ser algo grande o algo sobresaliente en su vida, o van a llegar a tener, si ellos quieren tener algo que realmente les sirva, pues que yo les quiero dejar de lección que es el estudio.
¿Te duele la distancia con México?
Con mis familiares, sí. He pasado a veces cuando me llega el ¿cómo se dice?
La nostalgia.
La nostalgia, cuando me recuerdo de mi papá, mi mamá, mis abuelos, de todos mis familiares, sí me ha dolido, sí me ha llegado a doler, he llegado a llorar en silencio, pero sí.
¿Crees que tu padre estaría orgulloso de ti? ¿Está orgulloso de ti?
Pues yo pienso que sí, porque al menos los he ayudado en lo que he podido y no he sido una carga para él nunca. No tengo vicios, no me considero una persona irresponsable. Yo creo que más que eso, pues sí, pienso que están orgullosos de mí.
Gracias.
Gracias.
Ahora, antes de que te vayas, tienes que firmar la mesa. Escoge donde tú quieras.
Ajá.
Junto al Chicharito Hernández, donde tú quieras, hermano.
Aquí, a ver.
Échale.
Y ahí estamos, amigos, con Matilde y Rodolfo. Llegamos al final de esta nueva entrega de La Mesa. Por favor, síganse suscribiendo. Por favor, califíquenos con generosidad para poder seguir creciendo. Por lo pronto, les dejamos un abrazo. Con mucho afecto, desde Los Ángeles, soy León Krause. Hasta la próxima.
Esto fue La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.